Dice, ¿cuánto a Jesús de Nazaret? ¿Cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora, lo que yo quiero tocar es esta conclusión de Pedro en su predicación, que dice en el versículo 43, a este, a Jesucristo, dan testimonio todos los profetas de que, como dice él, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora, nomás para aclarar lo que sucede aquí, un hombre llamado Cornelio, el primer gentil que fue salvo, antes de esto no se predicaba el evangelio a nosotros los gentiles. Antes que este momento, los judíos predicaban por naturaleza, por conveniencia, por no sé qué, pero predicaban solamente a los judíos. Y es porque los judíos sí tenían una base, algún fundamento en las cosas de Dios. Y a los gentiles ellos pensaron, bueno, esto será después, quién sabe cómo ellos pensaban, pero ellos no estaban haciéndolo. Aún el eunuco de Hechos capítulo 8, casi seguro, es un gentil, probablemente un prosélito que había sido convertido de ser gentil, había sido convertido a judaísmo, pero bien que puede haber sido también un judío. No hay ninguna indicación de que él fuera un gentil o que él fuera un negro o el primero de Egipto, de Etiopía o de África. No sabemos quién fue, solamente que él estaba leyendo Isaías y que Felipe le explicó el evangelio y él fue salvo. Pero no hay ninguna indicación que fuera él otra cosa que judío. Y aquí obviamente hace claro que es la apertura de la puerta del evangelio hacia los gentiles. Mismo Pedro dice que Dios por su boca había abierto la puerta a los gentiles. Entonces fue Pedro que primeramente predicó a gentiles. Nomás para que entiendan entonces, nosotros, los gringos y rusos y mexicanos y chinos, los que no somos judíos, este es el primero. Este es, digamos, la primera puerta abierta para nuestro tipo de gente. Ok, entonces Cornelio es un hombre devoto. Es un gentil que cree en el verdadero Dios y que es muy buena persona en cuanto a vivir bien, pero él no se ha convertido a judío. Quiero decir, no es circuncidado. ¿Sí? No guarda las leyes de la dieta, como que obviamente todavía le gusta el puerco, el tocino, sí, cosas al estilo. Todavía le gusta las carnitas, pues, y el menudo, y a lo mejor pulpo. ¿Quién sabe lo que estos hombres comían? Pero, la verdad es que él no se ha convertido a judío. Él todavía es gentil, todavía viviendo como los gentiles vivían. Trabajando el día de sábado, no sé. Así era él. Entonces los judíos menospreciaban a ellos porque no estaban guardando, pues, las cosas pesadas de la ley, como guardar el sábado y ser circuncidado y cosas al estilo. Entonces, él está orando como él, un gentil, creyendo en el verdadero Dios. Y él está orando y dice que un ángel le aparece y dice, envíe para hablar con Pedro y dile que venga porque él te va a decir lo que te conviene hacer. Él, Pedro, te va a decir lo que te conviene hacer. Y luego cuando viene Pedro, él le dice lo que le conviene hacer. Entonces lo que yo acabo de leer es lo que conviene a Cornelio hacer. Entonces, yo quiero tocar algunos puntos aquí, especialmente de esta conclusión de que todos los que en Cristo creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Primeramente, quiero hablar de lo que presupone, luego lo que dice, y luego lo que no dice, y luego lo que contradice. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo que presupone. Cuando él dice, mira, aquí él dice, Cristo estaba aquí, él estaba predicando, él estaba sanando a la gente, estaba haciendo muchas buenas cosas. Luego ellos le mataron, luego él resucitó de los muertos, y ahora estamos predicando que lo vimos con nuestros ojos. No todos lo vieron, solamente nosotros, los escogidos, nosotros que vimos y comimos con él después de haber muerto. Entonces él concluye, todos los que creyeron en él recibirán perdón de pecados por su nombre. Vaya qué suposición. Está presuponiendo mucho aquí. En primer lugar, él está presuponiendo que lo que necesitan es el perdón de sus pecados. ¿Y a quién estamos hablando? Estamos hablando a Cornelio, una persona buena. ¿Quiere saber qué tan buena? Mira lo que dice en el versículo, en el capítulo 10, en el versículo 1. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Levante la mano el que compite con él aquí entre nosotros. Pío y temeroso de Dios y que hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Pero dice él, te urge el perdón de los pecados. Una persona pía y temerosa de Dios y que ama mucho a Dios y hace muchas limosnas, no por eso es salvo. No por eso está bien con Dios. No por eso ya tiene sus pecados perdonados. Porque nada de esto, ser pío, ser temeroso, no pecar mucho, dar limosnas, orar mucho, no paga ningún pecado. Haz esto toda la vida y no has pagado un solo pecado. Fíjate, todo esto está presupuesto. Es lo que sabemos antes ni siquiera de empezar a estudiar lo que de veras dice. Lo que presupone, tú necesitas el perdón de los pecados. También presupone que el perdón de los pecados urge. Porque dice lo que te conviene hacer, él te dirá. Y lo que él vino diciendo, necesitan perdón de pecados y vaya que te urge. Es más, es mucho más importante el perdón de pecados que cualquier otra cosa de que estaban hablando. ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿Qué le importa? Si no tienes el perdón de los pecados, no importa. Pues, ¿qué va a suceder con la economía? ¿Qué importa si no tienes el perdón de los pecados? Vamos a hablar de todo esto después de conseguir el perdón de los pecados. Ahora te urge tener el perdón de los pecados. ¿Lo has logrado? ¿Lo has recibido? Oye, el perdón de... ¿Sabes cuántas personas, cuando estamos predicando acerca del perdón de los pecados, dicen, no, no, pero qué tal de la justicia social? Es que hay quienes tienen más cosas que nosotros. Nosotros tenemos que corregir la cosa. Es que nos están explotando, nos están quitando nuestros bienes y... Oops. Pues hasta que tienes el perdón de los pecados, no has comenzado a vivir, no has comenzado a actuar en ninguna manera útil a Dios. No eres nada ni tienes nada hasta obtener el perdón de los pecados. Y los que no están buscando el perdón de los pecados, son ignorantes. Están completamente fuera de la onda. ¿Sí? No están pensando bien. No se ríe, Lina. Ya vas a ver. Perdón de pecados es lo que hace falta y lo que urge. Esto es lo que presupone aquí el texto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice el texto? Y esto viene lo bueno. Mira, aquí estamos viendo que Pedro trae ciertas doctrinas aquí, verdaderamente asombrosas. Mira lo que dice. Todo aquel que creyere en él, en Cristo, recibirá perdón de los pecados por su nombre. Fíjate la esencia del evangelio que aquí es. Fíjate que él está diciendo, todo aquel, dando en primer lugar entender que no hay otra condición que importa. Cuando dice todo aquel que cumple estas condiciones, quiere decir ningunas otras condiciones importan. No importa si uno es gentil o judío, no importa si uno es de esta religión o es de otra, no importa qué otras cosas hace o qué otras cosas no cumple. Él está diciendo, cuando dice todo aquel, está diciendo la condición importante es esta: todo aquel que en él creyere recibirá perdón de pecados por su nombre. ¿Y has considerado la grandeza de esta promesa? Los que creen en él recibirán perdón de pecados. Y uno dice, ¿pero estas cosas qué? ¿Creer en él, recibir perdón de pecados? ¿Cómo que no concuerda? Es incongruente, es una cosa que parece no igual. ¿Cómo es que por solamente creer uno recibe perdón de pecados? ¿A poco tú crees que no más por creer uno recibe perdón de los pecados? ¿Y qué tal de las obras y hacer buenas cosas y merecer el perdón? ¿Qué tal de cumplir, de ser fiel hasta el fin y de hacer estas cosas? No, dice, todo aquel que creyere recibirá perdón de pecados por su nombre. Y luego esto, ¿cómo es esto? ¿Cómo por su nombre? ¿Cómo por su nombre? Lo cual significa dos cosas. Cuando él dice que recibes perdón de pecados por su nombre, primeramente quiere decir, viene por hablarle. No es por solamente, no, yo creo mucho en Cristo. Es por hablarle. Es por decir, a su nombre Jesucristo, perdóname los pecados. No, nadie recibe perdón de pecados solamente por callar la boca y ser muy sincero. Uno recibe el perdón de los pecados por su nombre. Y otra cosa que esto significa es que el único mérito que tenemos es su nombre.
Amén.
Es el único mérito que tenemos. Cuando él dice, recibirá el perdón de los pecados por su nombre, él está diciendo que no hay otro fundamento para el perdón de nuestros pecados. Él no dice que recibirá perdón de sus pecados por otros méritos que tú tienes. Lo que él sí dice es, recibimos el perdón de los pecados por su nombre, que el fundamento de nuestra salvación es sencillamente y únicamente el nombre del Señor Jesucristo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tal si no creo mucho? Pues crees suficiente para hablar a su nombre, para pedir y confiar en su nombre. Y cuando él dice, todo aquel que creyere en él, uno dice, ¿qué significa eso? ¿Cómo creer en él? Yo siempre he creído en él. Pero no está hablando de nomás creer en él, está hablando de poner tu confianza para la salvación en él. Está hablando de confiar en él para estar confiados pues en lo que él hizo a favor de ti. Es como si quieres ir al centro y puedes ir caminando y quizá la semana que entra estarás allá, o puedes subir a un taxi. Entonces llamas al taxi y el taxi llega y subes al taxi y llegas al centro. ¿Cómo llegaste? Por el taxi. La cosa es, estás confiando en el taxi para llevarte al centro. Estás confiando en el taxista para llevarte al centro. No llegas al centro si no confías. Si él llega ahí, dices, ahora, ¿cómo puedes? Demuéstrame que tú sabes llegar al centro. El taxi dirá, pues, mira, yo aquí tengo mi criterio, aquí mi licencia que dice que yo soy taxista. ¡Suba al taxi! Sí. Y si no quieres subir, él dirá, ¿sabes qué? Olvídalo. Y se va. Sí. Porque no quieres confiar en él. O si tú subes al taxi y dices, ok, espérame, tengo que pararme y ayudarte. Y estás tratando de ayudar al taxi. No, si subes a un taxi, te sientes quietecito esperando que el taxi te lleva. Esto es confiar en el taxi para llevarte al centro. Entonces, cuando dice creer en Cristo para tu salvación, para tu perdón de los pecados, está diciendo, súbele a él. Deja que él te lleve, deje que a él te perdone, deje que él te salve. ¿Ahora has considerado la grandeza de esta promesa? Todo aquel que creyere en él recibirá perdón de pecados por su nombre. Este es el evangelio. Esto es tan asombroso que las personas que lo oyen no creen que lo oyeron bien, o no creen que puede ser cierto, o creen que tiene que haber un pero. No puede ser que una persona diga, yo soy salvo porque he creído en el Señor Jesucristo y pedí a su nombre que me salvara, y por eso ahora tengo yo el perdón de los pecados. Y considera entonces cómo él lo dice. Porque si lo dice, él dice, todo aquel que creyere en él recibirá perdón de pecados por su nombre. Y entonces yo estoy pensando, pero no dice perdón de un pecado, o de aquel pecado, o de esos pecados de que estamos hablando. Él nomás habla en general, como que yo tengo problemas, pero Dios dice, yo te doy perdón de pecados como un general cambio de vida, como un cambio de mi relación contigo, como que yo te voy a dar perdón de pecados, como si Dios ofrece un paquete que incluye perdón de pecados. Pero tú dices, hay muchos pecados en el futuro, pero Él no dice solamente los del pasado, dice nomás perdón de pecados. Si tú haces un pecado y quieres perdón por ese pecado, tú vas y dices, ay Dios, perdóname este pecado. Y Dios dice, pero si crees en Jesucristo, recibirás, ¿qué? Perdón de pecados. Suena una cosa genérica, perdón de pecados. Es un cambio de actitud de Dios hacia ti, en que tú recibirás perdón de pecados en general. No más por creer en Él y pedirle a su nombre. Eso es lo que dice. Ahora fíjate lo que no dice. Eso es lo que no dice. Lo que no dice. No habla de caridades. Porque ahí dice él, él hacía muchas limosnas al pueblo. Cornelio está diciendo, oye Dios, toma en cuenta que yo doy muchas limosnas al pueblo. Y él no lo menciona. ¿Cómo que sus limosnas qué? ¿Qué valen? Oye, Cornelio dice, ¿estás olvidando decir que yo hago muchas limosnas? Yo doy muchas cosas, caridades, yo estoy haciendo muchas cosas buenas. Tú no sabes cuántas personas creen que la manera de alcanzar el perdón de pecados es por medio de dar caridades o hacer buenas cosas. Pero él no lo menciona. Como que él completamente lo brinca. Como que no le importa nada que tú hayas hecho unas limosnas. Y la verdad es que es exactamente lo que Dios piensa. No le vale a él nada que tú hayas hecho algunas caridades en su vida. Es más, si tú estás dispuesto a jactarse de aquellas caridades que tú has hecho, peor te ha ido. Porque luego estás diciendo, oye, fíjate en lo que yo he hecho. Y lo que tú has hecho es una miseria, una cosa tan miserable que debes tú tener vergüenza en sentirse orgulloso de esas cosas. Las caridades que has hecho, él no lo menciona. Y esto quiere decir entonces que una persona tan buena como Madre Teresa, que ha hecho muchas caridades en su vida, no es ni siquiera un mínimo más, poquito más avanzado en cuanto a la salvación que aquel borracho que no ha hecho ninguna cosa caritativa en su vida. Nada más cerca a la salvación. Aquellos drogadictos y narcotraficantes, aquellas prostitutas, están igualmente de lejos y también igualmente de cerca a la salvación que Madre Teresa y el Papa San Juan Pablo, no sé cuál. No hay diferencia entre ellos porque no menciona obras caritativas. No menciona guardar la ley. No dice todo aquel que guarda la ley. No dice todo aquel que es fiel al fin. No dice todo aquel que hace buenas obras. No los menciona. Así que entonces los que hacen buenas obras no son más cercas a la salvación que los que hacen malas obras. No, porque no lo menciona. Ni siquiera lo trae a la mente. Ni siquiera implica nada en cuanto a eso. Nomás no los menciona. No menciona sacramentos. No menciona ofrendas. No menciona diezmos, no menciona rosarios, no menciona bautismo, no menciona méritos. Es increíble cuántas personas creen que recibiremos perdón si lo merecemos. Sí. Me lo han dicho así tantas veces. ¿Cómo que uno puede merecer perdón? ¿No sabes que la misma palabra perdón completamente excluye la idea de merecerlo? Si lo mereces, no es perdón. ¿O no entienden lo que significa la palabra perdón? La palabra don es un regalo, es una cosa que viene sin mérito. Y perdón quiere decir que es entregado a ti sin ningún valor, sin ningún mérito. perdón. Quiere decir, no lo puedes merecer. Por esto no lo menciona. Él no dice, recibirá que tus pecados fueren pagados. Dice, recibirás perdón de pecados. Como que nada en ti te hace merecerlo. Porque es perdón. Es lo que significa la palabra. Ninguna mención de méritos. Increíble las cosas que no menciona. No menciona todas las ideas que tienen las personas acerca de quiénes serán salvos. No menciona tantas cosas, la sinceridad y la fidelidad y la lealtad a la religión o a las cosas que han hecho, o el cumplimiento, o los rosarios, o las oraciones, o las velas que prendan, o los lavamentos que hacen los musulmanes, ¿verdad? 5 veces al día, y dicen que Alá es el profeta de Dios, y 5 veces al día lo hacen, y sienten más limpios por lavar las manos, pero no lo menciona. ¿Qué quiere? ¿Perdona los pecados? Haz esto, lo que te conviene hacer, creer en el Señor Jesucristo, y recibirá perdón de pecados por su nombre. Pero quizá lo que más sorprende aquí de este versículo es lo que contradice. Porque es imposible predicar el Evangelio sin contradecir algunas otras doctrinas. ¿Sabes por qué cuando ves en las películas o en los espectáculos de deportes que ellos oran? A veces dicen, vamos a hacer una oración, Dios en el cielo, que hagas esto y que hagas lo otro y esto, y luego dicen amén, sin mencionar el nombre de Jesucristo. Uh-huh. ¿Y sabes por qué? Si hubieran mencionado el nombre de Jesucristo, ofende a algunos. Porque si oras en el nombre de Jesucristo, estás rechazando a todos los demás. Si nomás haces una cosa muy genérica, pues no. El problema que yo tengo con Alcohólicos Anónimos, es porque han hecho a Dios anónimo. Como que Dios no tiene nombre. Como que si pudiera ser posible que Dios, aquel Dios, no tenga nombre. Solamente es un Dios genérico, como ustedes lo imaginan. Pero Dios no es así. Dios no es genérico como alguien lo imagina. Él tiene doctrinas específicas y la manera de ser salvo tan estricta y rígida que Él no cambiará para nadie. Y tiene un solo nombre que importa. ¿Ves que cuando Él dice, todo aquel que creyere en Él recibirá perdón de pecados? Recibirá perdón de pecados por su nombre. Él está contradiciendo muchas doctrinas populares. Aún doctrinas populares en esta colonia. Por ejemplo, tienen la idea que el perdón de los pecados, lo que yo sé es que los religiosos sí también saben del perdón de pecados. Claro que hay algunos por ahí que no les interesa perdón de pecados. Ellos no están buscando perdón de pecados y les vale nada. No lo quieren, no lo buscan y no están pensando cómo puedo obtenerlo. Pero hay quienes están buscando perdón de pecados. Aquí en esta colonia están buscando perdón de pecados, pero tienen diferentes ideas de cómo lo consigue. Primero dirán, necesita ser bautizado. Porque el bautismo quita el pecado original. Y hasta creen que vale el bautismo sin fe. Porque hasta toman un bebé que ni siquiera ha creído, ni siquiera se ha arrepentido, ni siquiera ha decidido, ni siquiera ha hecho bien ni mal. Y lo bautizan, aunque no tiene fe en nada, lo bautizan y dicen, ya se le quitó su pecado original. El único problema con esto es que la Biblia nunca lo menciona. En la Biblia nunca habla de bautizar a un bebé. Y nunca dice que algo valdría sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. De nada sirve un bautismo que tú ni siquiera has creído cuando lo tuviste. Entonces, si tú dices, no, yo soy bautizado, no importa a Dios nada que fueras bautizado cuando eras chico. ¿Ves? Entonces, el quitar el pecado original no es por medio del bautismo, es por creer en el Señor Jesucristo y pedirle a su nombre. El recibir perdón de pecados por fe en su nombre excluye la doctrina del bautismo de bebés para quitar su pecado original. El pecado original no se quita por medio de bautismo. Se quita como cualquier otro pecado por creer en el Señor Jesucristo. Así lo recibe. Pero otra cosa dice, no, pues después que uno es bautizado, y otro testimonio de que no sirve el bautismo para quitar pecado, es que después de ser bautizado siguen pecando. siguen mintiendo, siguen haciendo sus cosas, y al rato dicen, hay que ir a la primera comunión y hay que confesar. Entonces van al sacerdote y ahí se hincan y besan su mano, dicen, Padre, perdóname porque he pecado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? El cura tiene que perdonar el pecado. Entonces, la idea que el cura perdona los pecados es dicha por este lo que dice Pedro. Todo aquel que creyere en el Señor Jesucristo recibirá perdón de pecados. Y sin mencionar el cura, sin mencionar la confesional, sin mencionar ese orden o ese rito o ese mandamiento de algunos. Entonces, está contradiciendo esta doctrina. ¿Necesitas al sacerdote? No, porque todo aquel que cree en el Señor Jesucristo recibe perdón de pecados directamente de Dios, por completo brincando al sacerdote y haciéndole sentir inútil. Porque en serio es inútil, no puede ayudarte a ser perdonado. ¿Cómo lo sé? Porque aquí lo dice. Pero luego dice, para quitar el pecado verdaderamente tienes que hacer penitencias. ¿De veras quieren, necesitan? Mira, hay cuatro cosas enseñadas en la doctrina popular, la doctrina católica, la cual 90% de las personas aquí alrededor profesan esta cosa. Me dicen que lo que tienen que hacer, cuatro cosas para quitar el pecado: el bautismo, la confesión, o sea, la absolución del sacerdote, que el sacerdote te diga, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y etcétera. Sí, pero luego también dicen, bueno, pero que para que se haga bien tu confesión tienes que hacer penitencia. Y entonces la penitencia será, repite el Padre Nuestro 10 veces, o el rosario, o haz esta otra cosa, o lleva un escapulario, o hagas esta otra cosa, cualquiera que sea, pero tienes que hacer alguna penitencia. Y por miserable que sea esta cosa, dicen que esta penitencia te quitará el pecado. ¿Y sabes el problema con estas doctrinas? Que no están en la Biblia. La Biblia habla de arrepentimiento, pero no habla de penitencias. No habla de obrecitas que haces como para hacerte sentir el dolor de tu pecado. No hay tales cosas, nunca se menciona. Y no hay ninguna obra que puedes hacer para quitar el pecado si vamos a creer a este que dice San Pedro, todo aquel que creyere en el Señor Jesucristo recibirá el perdón de los pecados por su nombre. Y una cosa más dicen, después de ser bautizado, después de confesar y después de cumplir tu penitencia, aún así, y aún tu extrema unción, antes de morir, llamas al cura y le confiesas una vez más todos los pecados que recuerdas, siempre hay algunos pecados que olvidaste. Y para quitar el pecado, tienes que ir al purgatorio, donde ahí por fin te purificas de los últimos pecados de los cuales no lograste el perdón mientras vivías. Y eso es tan curioso, porque ahí van al purgatorio para sufrir no sé cuántos años en las llamas y sufrir, sí, sufren, pero por fin son liberados para ir con Dios porque se purifican a sí mismos. Pero ¿qué es lo que dice Pedro? Todo aquel que creyere en él recibirá perdón de pecados por su nombre. Esto contradice las doctrinas populares de cómo consigue el perdón de los pecados. El perdón de los pecados no viene por sacramentos, no viene por purgación de tú mismo, viene porque Cristo murió en la cruz y así purgó por sí mismo nuestros pecados y con su sangre nos limpia. Y luego dice él, todo aquel que creyere en él recibirá perdón de pecados por su nombre. Lo que entonces sabemos, que la salvación no viene por estas cosas que Pedro obviamente contradice, sino que viene la salvación sencillamente por creer que Jesucristo murió por ti y que se dio su vida en tu lugar, pagó la deuda que tú tienes, creyendo en él tú para esta salvación, y nomás le pides a su nombre y tú serás salvo. Esto es lo que dice Pedro. Este es el evangelio tan claro. Esto es lo que dice. Esto también es lo que no dice y esto también es lo que contradice. Vamos a orar para concluir este mensaje. Señor, yo pido, si alguien oye mis palabras, que no te conoce como Salvador, que tú le salves. Que tú le abres su corazón, su entendimiento, para que se desengañe y que vea lo que tú has hecho por él. y que tú le salves y que él confiara en ti para su salvación. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.